Quien les habla pertenece o forma parte de una generación que yo le he llamado una generación de cambio, o podríamos decir una generación que ha visto cambios en muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde la forma en cómo calentamos el agua hasta la forma de comunicarnos por medio del celular. Piensen ustedes que la primera vez que viví en Santiago, porque yo viví en Santiago dos veces, por ahí por el 90 y el 91, y ahora el 2010 en adelante, esta es mi segunda estadía aquí en Santiago. Piensen ustedes que la primera vez que yo viví en Santiago, allá por el año 90, no existían los celulares. Yo diría que por allí por el 91 conocí el primer celular de los que he visto en mi vida. Parecía un ladrillo, era muy grande. Me acuerdo que la persona que lo usaba era de color crema y era grande. Eso era lo más impresionante. Parecía esos walkie-talkies de los militares que aparecían en las películas, ¿verdad? Grande, muy grande. La evolución que ha tenido la forma de comunicarnos ha sido dramática. Los celulares han cambiado de ese ladrillo grande a convertirse en ahora estos touch. Ya lo hemos conversado en el pasado, es un tema que me resulta muy anecdótico, si se quiere. Pero no ha sido el único cambio. Hemos vivido cambios, como dije, respecto de cómo calentábamos el agua en las mañanas. Yo vengo de un lugar del mundo en donde se hacía fuego en cocina a leña. Y entonces, para calentar el agua había que hacer fuego primero. Y luego poner la tetera con pito arriba de la cocina a leña, y había que esperar 20 minutos, por lo menos, para tener esa agua calentita para prepararnos el desayuno. La modernidad nos llevó a la cocina a gas, que nos liberó de aquello de hacer el fuego en las mañanas. Ahora un fósforo y uno enciende y tiene el agua caliente más o menos en unos 8 minutos, 10 minutos. No he hecho el experimento, en realidad debería hacerlo antes de esta, debería haberlo hecho. Pero sí eran como 10 minutos. Y luego vino ahora la innovación tecnológica más gravitante, ha sido el hervidor eléctrico. En un minuto uno tiene el agua caliente. He visto en estos, como ustedes pueden ver, poco más de 25 años, un cambio radical en la forma en cómo vivimos. Pero no es lo único que ha cambiado. Me recuerdo que pertenezco a una generación que aprendía a través de los libros. Bueno, todavía, pero lo que quiero decir es que yo me recuerdo todavía los primeros mensajes que yo di aquí en Chile, en Santiago, ya sea en Temuco. Uno tenía acceso a diccionarios, y en particular me acuerdo de uno al cual le tomé mucho cariño, que era el Grijalbo. ¿Nunca tuvieron un Grijalbo? Yo todavía lo tengo, no sé, no lo encontré, pero todavía lo tengo. Lo regalé y lo encontré tan bueno, se lo regalé a mis sobrinos, y como mis sobrinos vivían cerca de mi casa, entonces después se los pedí y finalmente terminó en mi casa. Así era el anhelo o la forma en que me relacionaba con lo que yo quería investigar a través del Grijalbo. Mi mami era una persona lectora y ella se esforzó mucho por siempre tener una enciclopedia en casa, para que nosotros pudiéramos aprender a través de la enciclopedia. Pero, todo cambió con la irrupción de la Internet. De la Internet. O el Internet. He tenido un conflicto allí. ¿Cómo se llama? ¿Es la Internet o el Internet? Busqué en el mismo Internet, en Google, puse la palabra Internet y dice que es indistinto. Se usa la o el. Es un conjunto descentralizado de redes que se comunican en forma interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica, única, de alcance mundial. Yo he vivido ese cambio. Antes de la Internet, acuérdense cómo estudiábamos todos. Diccionarios, revistas, bibliotecas. ¿Quién fue? ¿Cuándo? A ver cómo hago la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a una biblioteca ustedes? Buena pregunta. Uno está ahora, y yo lo he mencionado en el pasado, pero es una realidad. Estamos a un clic de adquirir todo tipo de conocimientos de los más variados. Mi sobrina, por parte de mi hermana, Marcela, que se llama Valentina, está estudiando odontología, y ella se metió en la internet y bajó todos los libros de anatomía que ella está estudiando. Los bajó y los tiene en su computador. Y me estuvo mostrando las imágenes de, no sé, por el cráneo, de todo aquello que estudian los odontólogos. Y a mí me pareció tan sorprendente porque nosotros en la universidad teníamos que pelearnos los libros de anatomía. Habían 15 y éramos 300 las personas que lo necesitaban, así es que había que levantarse muy temprano en la mañana para ser el primero y poder tener tu libro. Y después, como la multa era muy poquita, muy baja, uno tomaba el libro y después se lo llevaba a la casa y no lo devolvía más hasta que terminaba el semestre, pagando todas las multas que había aquello. ¿Por qué? Por la necesidad de obtener los libros. Pero ahora no, ahora uno un clic y ya. Me estuvo mostrando allí un libro que yo siempre anhelé, el Rubier. ¡Ay, qué lindo, qué libro más bonito! El Rubier, con todas las imágenes y todo ahora. Así, me dijo, mire tío, aquí tengo el Rubier. Nuestro mundo ha cambiado. Uno no puede negar aquello. Yo pertenezco a esa generación que ha visto cómo nuestro mundo ha cambiado. Y cómo tengo acceso yo a la información. También ha cambiado. Por ejemplo, quien les habla es asiduo de un sitio que se llama www.sitios.cl, el portal sitios.cl. Me encanta ese portal, puesto que trae toda la información que yo quiero. Todo. Trae La Tercera, El Mercurio, las últimas noticias, BBC News, Deutsche Welle, todo está allí en el portal. Trae también servicio de impuestos internos, contribuciones, dólar observado. Allí tengo, claro, sí, usted pincha ahí en el dólar observado y aparece el valor del precio del dólar diario en los últimos, no sé, 20 años. Así es que si tengo dudas al respecto de a cuánto estaba el dólar, por ejemplo, en el año 2010, ahí lo tengo. Y encuentro la gran mayoría de las noticias que de una u otra manera impactan o me impactan, yo las obtengo ustedes si quieren pueden verlo en un rato más, pero el computador que está fijo en mi oficina y el computador, mi computador personal, ustedes buscan, ponen ese y se despliega, el primero que se despliega, sitios.cl. Y en este portal, como digo, adquiero o veo todos los diarios que hay en circulación. Y debo ser honesto que el portal es muy característico porque es azul y rojo. Pero en el centro tiene un segmento que es de fondo blanco y letras azules. En el resto es azul con letras blancas, pero en el centro hay. Y ese centro, el sitios.cl, suele poner frases que a uno lo... Frases célebres. Y ayer, el portal ya mencionado, en la parte central, apareció una frase que realmente me ha hecho reflexionar en las cosas que no cambian. He hablado harto de las cosas que cambian, pero hay cosas que no cambian. Y esta frase la pronunció un señor llamado James Mullen, quien en vida fuera un militar. Participó en la Guerra Civil de New Haven, Connecticut, Estados Unidos, y falleció, según se cree, entre 1861 y 1865. No está claro cuándo falleció, pero en ese rango falleció. Y la frase para el bronce, como decimos en Chile, da cuenta de una realidad que no cambia. Y esa frase dice lo siguiente: la libertad, la libertad, la libertad al fin y al cabo no es sino la capacidad de vivir con las consecuencias de las propias decisiones. Me pareció tremendamente interesante esta frase. Se los voy a volver a leer. La libertad al fin y al cabo no es sino la capacidad de vivir con las consecuencias de las propias decisiones. La frase es una definición bastante particular de lo que es la palabra libertad. Si ustedes buscan en sus computadores personales y googlean la palabra libertad, la primera definición que aparece es capacidad humana, capacidad que tenemos los seres humanos de decidir por nosotros mismos cómo actuar frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Eso es lo que define Google. Pero el señor Millen le agregó una colita. No es solo la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir solamente, sino de vivir con las consecuencias de la decisión que tomamos. No es solo decidir, es vivir con las consecuencias de la decisión que estamos tomando. Algo que a veces olvidamos o algo que a veces pasamos por alto. Toda decisión que tomemos, entre comillas, libremente, tiene futuro. De hecho, si uno se pone en ese plano, todos los que estamos aquí hoy día estamos viviendo el futuro de alguna decisión que tomamos en el pasado. El presente no es sino otra cosa que el futuro de las decisiones que tomamos en el pasado. Así como hemos sido libres para decidir, debemos ser responsables para hacernos cargo del futuro que de la decisión que tomamos en el pasado. El señor Mullen apunta a algo que no va a cambiar en la historia del ser humano. Por eso yo a este mensaje le llamé cosas que no cambian. No es solo decidir, sino que además debemos afrontar el futuro que tal o cual nuestra decisión genera. La Biblia da numerosos consejos respecto de las decisiones antes que tomemos las decisiones. La Biblia tiene un particular que no tienen otros libros. La Biblia presenta el futuro. La Biblia presenta, más bien, cómo podría ser su futuro si usted tomara tal o cual decisión. Pero la decisión de escoger de una u otra manera es dejada lo que se conoce al albedrío, al libre albedrío, libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. ¿Somos libres para decidir? Esa es una pregunta. ¿Somos libres para decidir? Absolutamente sí. Pero hay que ser conscientes, o hay que tomar conciencia, que así como decidimos libremente, libremente viviremos lo que esa decisión genere. Y uno no tiene que pasar por alto eso. A veces uno lo pasa por alto, decide y como que piensa que eso no va a generar nada en el futuro. Y eso es un error. Cada etapa de la vida tiene características que la definen como tal. Y la Biblia da consejos para cada etapa de la vida. Los estudiosos de las etapas de la vida han reconocido 7 etapas en la vida de todo ser humano. 7 etapas. Etapa prenatal, etapa de la infancia, etapa de la niñez, etapa de la adolescencia, etapa de la juventud, etapa de la adultez, etapa de la ancianidad. Periodo de la tercera edad, de los 65 años en adelante. Según los expertos, no existe una etapa más importante que la otra. Todas las etapas de la vida son importantes. Y todas las etapas tienen íconos o hitos relevantes. En cada etapa uno tiene que ir tomando decisiones. Eso es clarísimo. Cada etapa uno toma decisiones, pero las decisiones que uno toma van influyendo en las decisiones posteriores. No al revés. No al revés. Lo que uno decidió en el pasado ya, eso es lo que ocurrió nomás. La vida, según la concepción bíblica, se inicia desde la concepción. Desde que se une el óvulo con el espermio, allí parte la vida. De hecho, la Escritura menciona que ha habido llamamientos antes del nacimiento. Ha habido llamamientos antes del nacimiento. Uno de los casos es Jeremías. Jeremías. Jeremías fue llamado desde el vientre. Y cuando uno piensa en aquello o reflexiona en aquello, no puede sino pensar que para Dios la vida parte in útero. La vida parte en útero. Jeremías. Vamos a Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado desde antes que viera la luz del día. Jeremías 1, verso 4. Vino pues palabra del Eterno a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios llamó a Jeremías desde el vientre. El otro caso en donde uno puede ver es cuando se reúnen dos mujeres embarazadas en Israel. El nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento, no el nacimiento, la gestación de Juan el Bautista con Jesús de Nazaret, cuando las dos mujeres se reúnen y el niño salta en el vientre de la madre. Eso da cuenta que para Dios la vida parte in útero. In útero. Ahora bien, los niños in útero, uno piensa o reflexiona, su vida no hay grandes decisiones. El niño no decide nacer o no decide ser concebido. Eso fue decisión de sus padres, ¿verdad? Y en consecuencia uno piensa, in útero, la vida debiera ser calma. El proceso de crecimiento se da de manera asombrosa. Y los bebés son hombres en miniatura a las pocas semanas de ocurrida la concepción. Esto es algo maravilloso. Todas las mamás que han sido mamás han visto estas imágenes en ecografía, en donde se ven seres humanos chiquititos, 5 centímetros. Miren algunos bebecitos que ya tienen sus manitos, tienen su carita, tienen todo. todo, todo. De allí, su vida deambula, entre comillas, si uno puede... La palabra deambular aquí es metafórico. No, no es que el niño deambule, el niño mueve las patitas, pero no deambula. Es lo que se conoce como desarrollo gestacional normal. Como he mencionado, en esta etapa no hay grandes decisiones. Los que han decidido son sus padres o su madre en particular. Ella debe alimentarse bien para poder dar de alimentos y nutrientes al bebé. Eso es lo más esencial. Por eso es que la recomendación es que las damas suban de peso, para que el niño tenga de dónde adquirir la energía. Y el padre, ¿qué es lo que hace el padre en aquella época? Esto también lo leí en sitios.cl. Otra frase del bronce, que decía que lo que mejor puede hacer un hombre que ama a su hijo es amar a la madre. Si uno ama a su hijo, lo que mejor puede hacer el hombre es amar a la madre de ese hijo. Eso es lo que da seguridad, eso es lo que da certeza a la siguiente generación, de que participan de una familia y que esa familia es fuerte y poderosa. Así que en útero no hay grandes decisiones, o no hay decisiones, pero en la etapa de la infancia y niñez ya comienzan las decisiones. En la infancia temprana, el gran consejo, y podríamos decir que esta es una decisión de supervivencia, Pedro habló de esta decisión de supervivencia y la analogó con la decisión de supervivencia que tenemos todos los niños espirituales. ¿Cuál es aquella decisión de supervivencia? Primera de Pedro 2, versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es una decisión de supervivencia. De hecho, en la infancia temprana, el anhelo básico del infante es tomar la leche materna. Eso es lo normal, eso es lo natural. Y si hay algo riesgoso en la supervivencia de un bebé, es que ese bebé no quiera alimentarse. Eso es uno de los signos de gravedad históricos. Si el niño no quiere alimentarse, es un signo de gravedad. Y si uno lo analoga a la vida espiritual, también, ¿verdad? Si uno no desea alimentarse de la palabra de Dios, bueno, ese es un signo de riesgo de supervivencia espiritual. Luego viene la etapa de la niñez. En la etapa de la niñez vienen decisiones a otro nivel, ¿verdad? Estamos hablando del bebé, ahora estamos hablando del niño. Si ustedes quieren, vamos poniéndole edades, pero yo les aconsejo que no. Porque vamos a llegar a la etapa, ¿verdad? Esa donde está descrita adultez, ¿verdad? En donde uno ya le va poniendo edades. Y por razones que yo considero clave, no le pongamos edades. Es por los promedios de vida, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Nos vamos aproximando a los 60, ya uno empieza a acercarse a la tercera edad. Es así. Y si uno ha pasado a los 60, ya pasó a la tercera edad. Es miembro honorario de la tercera edad. Y ya después sigue subiendo. Bueno, en la niñez, el énfasis de las Escrituras radica básicamente en decisiones de obediencia. De obediencia. Ese es el gran consejo que dan las Escrituras a un niño. A un niño se le dice, obedece. Esa es la decisión. Y uno como padre, también, esto es una de las grandes conflictos que uno puede, no sé si conflicto, pero uno de los grandes anhelos que uno tiene como padre, que los hijos obedezcan. Ese es como el gran anhelo que uno tiene, que el hijo obedezca. Por lo tanto, uno no puede obviar esta palabra que en Proverbios, este es un consejo para todos los niños. Uno ocho. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El gran consejo, la gran decisión que tiene que tomar un niño es decisiones de obediencia. La obediencia es una de las claves en esta etapa de la vida. Los niños están recién conociendo el mundo. Los niños comienzan a deambular fuera de casa. Y los padres sirven de guía a los niños. Todos los que hemos tenido la función de ser padres, intentamos enseñar a nuestros hijos. Y les tratamos de inculcar que la obediencia es clave también para la sobrevivencia. La obediencia puede salvarle la vida a un niño. E incluso puede salvarle, no sé, los dedos, ¿verdad? Esto de los dedos en el enchufe. Uno lo repite y lo reitera con tanta frecuencia, pero es tan verdad. Todos los que hemos sido padres hemos sufrido cuando los niños surgen. Hay una etapa en la vida de los niños en donde se vuelven curiosos así, pero ya en grado sumo. Que tratan de ir metiendo los dedos en cualquier orificio que encuentren, meten el dedo. Y uno trata de protegerlos, porque trata de protegerle sus dedos, sus brazos, qué sé yo. Luego vienen otras etapas de la vida en donde hay decisiones que son ya un poco más complejas. Más complejas. Y estas decisiones, cuando uno ya ha dejado la niñez, ocurren en la adolescencia. La palabra adolescencia significa el que adolece. Eso significa adolescencia. El que adolece, el que le falta. ¿Y por qué uno dice aquello del adolescente? Porque el adolescente es un niño grande. O podríamos decir un hombre chico. O podríamos decir que parece hombre, pero no es hombre. Parece hombre, o cuando hablo de varón, ¿verdad? La adolescencia es la cuarta etapa del desarrollo del ser humano. Y es posterior a la niñez y precede a la juventud. Está comprendida aproximadamente entre los 12 a 20 años, aunque varía mucho de un ser humano a otro. Hay algunos que ya son mucho mayores y todavía siguen siendo adolescentes, es la forma de ver el mundo. En esta edad se deja de ser niño, aunque todavía no se ha alcanzado la madurez. Se registra un evidente y acelerado crecimiento en talla y peso. Uno ve estos jóvenes largos, medios desgarbados. Incluso uno usa la expresión la edad del pavo. Es así. Después me van a apedrear los jóvenes aquí. La voz del individuo cambia. Se convierte en mucho más grave. Las glándulas sexuales inician su periodo de madurez, apareciendo los caracteres secundarios de los sexos y registrándose una pronunciada diferenciación en las formas corporales del hombre y de la mujer. Las niñitas pasan a ser señoritas y los varones pasan a ser señoritos. Y ahora de moda, señorites. Este mundo, pues, cambia el lenguaje. Pero esto que estamos hablando, las decisiones que se toman, esas no cambian. Esas siguen siendo las mismas. Es una etapa donde los seres comienzan a tener deseo de independencia en la vida. Comienzan a aprender el valor de los valores o ideales y comienzan a tener los suyos propios. Sienten impulso por la realización de cosas. Progresivamente empiezan a tener una preocupación por el futuro. Algo que distingue e identifica al adolescente. Es que quieren hacer cosas por sí solos. Y se identifican con una suerte de ideales. Quería leerles a propósito de eso, de los ideales y de cómo los jóvenes. Yo pensaba que en mi época de juventud, cuando uno veía a otros jóvenes participar de las protestas y todo, era algo que había ocurrido aquí en Chile solamente. En Chile solamente se veían muchachos jóvenes allí corriendo detrás de estos vehículos verdes que tiraban un chorrito, ¿verdad? Pero no, los jóvenes han estado metidos en cuánta revolución ha existido en la historia de la humanidad. Y aquí estos los voy a leer, de El choque de civilizaciones, de Huntington, que en la página número 139 dice: los jóvenes son los protagonistas de las protestas, la inestabilidad, las reformas y las revoluciones. Históricamente, la existencia de gran número de jóvenes ha tendido a coincidir con tales movimientos. Por ejemplo, la reforma protestante, se ha dicho, es un ejemplo de uno de los movimientos juveniles destacados en la historia. Esto es un antecedente tremendamente relevante, porque todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de la reforma protestante, hemos hablar de Lutero, hemos escuchado hablar de muchas cosas, pero esto es algo interesante. La gran mayoría de los que participó en esta revolución fueron jóvenes. Y entonces, cada vez que hay poblaciones con muchos jóvenes, suelen haber disturbios. Como sea, el consejo icónico respecto de las decisiones que uno toma en esta etapa de la vida, la escritura da medio a medio para todos aquellos que son adolescentes y jóvenes y que están escuchando esta prédica. Eclesiastés 11, versículo 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esto es uno de los más grandes consejos que uno como joven puede recibir y que impacta nuestras decisiones. Si hay una etapa icónica y de íconos, a eso me refiero con icónico, de íconos o de hitos, es la etapa de la adolescencia y de la juventud. Yo diría que lo más característico de la adolescencia y de la juventud, lamentablemente, es su transitoriedad. Dura tan poco. Si hay una etapa emblemática en la vida de todo ser humano, es la etapa de la adolescencia y juventud. Es una etapa llena de cambios, cambios internos y también cambios externos. Cambios internos y cambios externos. Y definitivamente lo que uno hace en la adolescencia y la juventud marca en muchos sentidos y por mucho tiempo la vida personal de todos los individuos que están aquí y allá y en cualquier parte del mundo. Es en esta etapa donde más nos enfrentamos a cosas nuevas y en donde el futuro de las decisiones más huella deja en la vida. En esta etapa es donde decidimos cosas que van a influir o que van a marcar la vida para el resto de la vida. El trabajo. ¿A qué se va a dedicar usted el resto de la vida? Uno lo decide cuando es joven. Allí es cuando toma las decisiones. Yo me recuerdo, vivía en aquellos años en Osorno, ahí en el año 83. Tanto tiempo. Yo soy promoción 83, yo salí del 83 del Colegio San Mateo en Osorno. Han pasado 35 años. Estoy deprimido. Ay, ay, ay. Y yo ese año decidí tomar una, elegir una carrera, porque postulamos a través de la prueba de aptitud académica. Y postulé a Temuco. Y me fui a Temuco. Y uno piensa, podría haber decidido también quedarme en el Instituto Profesional Osorno. Pero como era instituto, preferí la Universidad de la Frontera en Temuco. Y esa decisión definitivamente cambió mi vida para siempre. Yo salí a los 17 años de mi casa de Osorno. Y volví luego de 5 años. Y viví un año más en Osorno y luego empecé este periplo por varias partes de este país, Santiago, Malalhue, y luego en Valdivia estuve 18 años, y ahora estoy 8 años acá. ¿Y todo partió cuándo? Ahí es decisión, la decisión ahí en diciembre del año 1983, cuando había que postular. Tiene que haber sido en enero del 84 cuando uno hacía las postulaciones. Si hay algo que marca la vida son las decisiones que uno toma cuando uno es joven. En esta etapa es donde las decisiones son, podríamos decir, decisiones bisagra. Bisagra. Cambian la vida. La decisión que uno tome allí va a cambiar la vida para el resto de la vida. Pero no son solamente estas decisiones. Hay otras decisiones en las cuales uno tiene que participar. ¿Con quiénes nos juntamos? Uno los decide cuando uno es joven. Ese viejo consejo, ¿verdad? Dime con quién anda. O no es consejo, es adagio, proverbio, ¿verdad? Popular, que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Los jóvenes son dados a andar en clanes. No sé si se han fijado. Cuando caminan por la calle es curioso ver a los jóvenes. Andan juntos. Se andan juntos. Por la vereda andan juntos. Incluso se... No sé si se golpean o no, pero hacen así como de irse todos juntitos. Los jóvenes participan de clanes. Participan de clanes. Y bueno, ya hay algunos clanes que son positivos y otros clanes que son negativos. Y esas también son decisiones. Decisiones que se van tomando. ¿Y qué decir de las pasiones? Porque todo cambia, de externo e interno. Tus amiguitos y amiguitas son señoritos y señoritas. Y tus cambios internos, los cambios hormonales, todo se revoluciona, todo cambia. Y también allí hay decisiones. No por nada Pablo aconseja a Timoteo. Un consejo que apunta a una decisión. Definitivamente, que cambia la vida. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este consejo o esta frase hemos enfatizado largamente en la primera parte de esta frase. Huye de las pasiones juveniles. ¿Pero con qué lo reemplazas? Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate, únete, aclánate con los que de corazón limpio invocan al Señor. El clan arrastra de manera portentosa a los jóvenes, para bien y para mal. Es muy difícil que una vez dentro de un clan uno pueda hacer o tener o desarrollar el liderazgo para arrastrar a los otros. Es muy raro que un joven que se une a un clan, él lidere el clan. No, pasa un periodo de mimetismo. Y entonces el consejo de Pablo a Timoteo es, huye de las pasiones juveniles. Pero además, únete con los que de corazón limpio invocan al Señor. El consejo a los jóvenes. En Proverbios, capítulo 6, verso 20. Proverbios 6, verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Don Vicente algo mencionó en el sermoncillo. Dios tiene un plan con nosotros. Y a veces ese plan merece que seamos reprendidos. Merece que seamos corregidos. Lo necesitamos. Así como los niños a veces piden ser corregidos. También, cuando uno es joven, también tiene que ser corregido. Cuando uno es mayor, con mayor razón. Pero la vida no termina en la adolescencia, ni en la juventud. Podríamos decir que hay parte solamente. Y se inicia solamente la vida. Luego sigue la adultez. La adultez, que según dicen algunos, llega hasta los 65 años. Porque de allí parte la tercera edad. En la adultez uno ya ha vivido parte importante de la vida. ¿Y qué dice la Escritura? Aquí hay muchos consejos que impactan en nuestras decisiones. Cuando reflexionaba en este mensaje, pensaba que podríamos estar días enteros hablando respecto de los consejos que impactan en las decisiones que tomamos cuando somos adultos. Pero siempre uno elige uno más que otro. Y otros que están aquí podrán tener otros consejos. Pero a mí me pareció muy atingente el que menciona Eclesiastés 11, verso 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. La versión del lenguaje simple dice, dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Qué interesante la traducción del lenguaje simple. Dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Yo conocí una dama que pertenece a la generación anterior a mí, que siempre tendió la mano a cualquier mendigo que pasara por su casa. Toda la vida lo mismo. Y ella nunca ha sido desamparada. Nunca, nunca, jamás. Esas cosas que... Esto es circular. Así como uno es misericordioso, la misericordia vuelve. De una manera increíble, como Dios hace las cosas. De esas maneras... Como Dios hace las cosas. Dice aquí, verso 2, reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La versión del lenguaje simple, comparte lo que tienes con 7 y hasta con 8, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. A este respecto, yo los invito a leer la carta del señor Kubik, la que entregamos el día de hoy. Él habla de los migrantes o de los inmigrantes y él cuenta lo que él vivió cuando era bebé, cuando era muy pequeño, con sus padres. Ellos vivían en un país en paz que entró en guerra. Así. Europa, Ucrania, en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania ni siquiera pertenecía a Alemania, pero estaba cerquita con Rusia ahí, que sí participó en la guerra. Y de un día para otro, el mundo que vivían ellos, pacífico, tranquilo, en donde se sembraba y se producía, eso se vino abajo. Se vino abajo, todo abajo. Y hubo que pensar en migrar porque no había comida. Y porque uno podía morir por un bombazo. Bueno, hermanos, a veces uno da por sentado todo. La tranquilidad, el agua, el pan, todo, el dinero. ¿Quién asegura lo que va a pasar mañana? Las cosas a veces cambian de la noche a la mañana. Dice aquí, verso 3, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Al que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Y aquí la versión del lenguaje simple dice, si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Si uno quiere producir, bueno, tiene que trabajar. Así, simple. Dice aquí, verso 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. La versión del lenguaje simple, uno entiende aquí lo siguiente, dice, hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor, o si las dos serán abundantes. Ser precavido, ser ingenioso, procurar sembrar. Dice el verso 7, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. todo cuanto viene es vanidad. Dice aquí, en la versión del lenguaje simple, qué bueno es disfrutar de la luz del sol. Pero aunque vivamos muchos años y todo ese tiempo lo vivamos felices, no debemos olvidar que nos esperan muchos días de oscuridad y que del mañana no esperamos nada. Y esto nos lleva definitivamente a hablar de la tercera edad. Porque aquí vamos creciendo. Y nuestras decisiones van marcando nuestro día o nuestros días. La etapa de la ancianidad es la etapa en donde solemos mirar hacia atrás. ¿Por qué miramos hacia atrás? Porque la vida ya pasó. Diríamos, es la etapa en donde en general analizamos la vida. Uno se vuelve más reflexivo. Es una etapa en donde solemos reflexionar bastante más que cuando fuimos jóvenes. Es más, yo diría que cuando uno es joven reflexiona poco. Habla por mí. Habla por mí nomás. Uno suele reflexionar poco, uno actúa nomás. Le echa, después arregla las cosas. Cuando en realidad uno tiene que reflexionar y después actuar. Pero no es así. Eso es lo que yo he vivido. Pero cuando uno ya es mayor, uno se vuelve más reflexivo. Es una etapa de recuerdos, con miras a lo que viene. Es una etapa de recuerdos, con miras a lo que viene. Es una etapa también descrita en el Eclesiastés. Aquí vamos. 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La versión del lenguaje simple dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Es la vida. Y si está escrito es porque es así. Verso 2. Acuérdate de tu Creador antes que dejen de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu Creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. Verso 6. Acuérdate de tu Creador antes que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro. Antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parte en mil pedazos. Acuérdate de tu Creador. Dios nos entrega este tremendo consejo que define definitivamente nuestras decisiones. Acordarse de nuestro Creador. Acordarse de nuestro Creador. ¿Por qué? La misma escritura aquí en Eclesiastés 12:12 dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Uno tiene que acercarse a Dios, siempre, siempre. En particular, ahora que estamos hablando de la tercera edad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La vida tiene un largo historial de enfrentarse a nuevos momentos. Tiene un largo historia. De hecho, la vida entera es así. La vida entera es así. Uno constantemente está siendo probado. en este plan que Dios tiene para nosotros, en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida uno es probado. Probado. Ahora, la misma Escritura dice, uno no va a ser probado más allá de lo que puede resistir, pero en todas las etapas de la vida, cuando uno es niño, cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, cuando uno es adulto, cuando uno es adulto mayor. También, hemos mencionado en el pasado, la vida o el juego no termina mientras el juego no termine. La vida no termina mientras la vida no termine. Siempre que haya vida, será un día para decidir correctamente. Somos probados. Somos corregidos también. Tenemos que ser corregidos. Cuando uno no se deja corregir, la Escritura lo compara como cuando a los bueyes les tratan de poner el yugo y el animal pone duro el cuello. Bueno, ahí dos cosas pueden pasar. O se quiebra el yugo o se quiebra el cuello. Así es la cosa. Y cuando somos corregidos por Dios, ¿usted cree que le va a poder doblar la mano a Dios? Bueno, cuando uno se niega a ser corregido, yo diría que también es una decisión de supervivencia en el sentido negativo. Uno pone en riesgo la vida espiritual si uno se niega a no ser corregido, o se niega a ser corregido. Esa es mejor la frase. Doble negación es afirmación. Así es que todos en la vida vivimos momentos de corrección. Y gracias a Dios que vivimos los momentos de corrección. Y todos en esta vida vivimos momentos de perfección. De perfección. La perfección es algo distinto a la corrección. Dios tiene un plan para nosotros el día de hoy. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos las lecciones que cada etapa de la vida tiene. Cada decisión que tomemos en las diferentes etapas de la vida irán dando forma a nuestro ser. De manera que cuando tomemos las decisiones que todos vamos a tomar, debemos hacer mención a la verdad señalada y aprendida y reflexionada y mencionada por el señor James Mullen. La libertad, al fin y al cabo, no es sino la capacidad de vivir con las consecuencias de las propias decisiones. Buenas tardes a todos.